Amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy un poquito todavía con esto que no se va. Estamos todavía con la resaca de fin de año, como pueden escuchar ustedes a través de mi voz hoy, un poquito romántica. Pero aquí estamos en el revoltillo. Se rompe la tortilla temprano hoy y aparece este revoltillo de noticias y de cosas tremendas hoy, tremendas. Hoy tenemos para todos, miren ustedes cómo tienen a las autoridades cubanas en movimiento este clandestino que le han organizado un acto de repudio, nada más y nada menos. Ya vamos a ver quién es, dónde y por qué. Además, la saga sobre el tema del actor Andy Vázquez no termina, ¿eh? Esto de vivir el cuento tiene para rato. Ahora el hijo de un ministro, del ministro de Economía cubana, lo ha regañado a Pánfilo directamente. Vamos a ver por qué. Y recuerdan ustedes el mercado de Cuatro Caminos, ese mercado fabuloso que abrió después de 4 años de reparaciones por los 500 años de La Habana, acaba de cerrar. Ya vamos a ver por qué. Así de plano, señores. Como siempre, saludos a todos desde cualquier lugar del mundo donde nos está escuchando. La gente de Montenegro, de Alemania, a todas esas personas que nos escuchan desde Islas Canarias. Muchísimas gracias siempre por estar conectados. También los amigos de Cuba, los que se arriesgan siempre. ¿Quién está? Oh, Karen, nuestra gran amiga Karen Cabero, escuchando y mirando el programa, no se pierde. Esa rubia de las noticias que siempre vemos acá y disfrutamos tanto, señoras y señores. Gracias a todos, estaba diciendo, como siempre nos acompañan estos dos grandes de la comunicación. Por un lado, tenemos al hombre que no envejece, el que fermenta, ese Fuentes Viñoles. Gran pescador, y ahí es el dueño de los sonidos, más de 15 gigabytes de aplausos, él solo se reparte.
¿Ok?
El gran Mike con nosotros, señores. Miami, aplausos y ovaciones consternadas. Miami amanece hoy con una temperatura bastante fresca, 61 grados, aunque ya se empezó a calentar un poquito, dice que va a llegar a los 70, 10 grados más arriba de cómo amaneció. Y por otro lado, también amanecimos con la tremenda propuesta esta que están haciendo comisionados de educación de aquí de Miami. Quieren darle una horita más a los niños para que duerman, para que no vayan tan temprano a la escuela. Sí, señores, no quieren empezar tan temprano a la escuela. Los niños aquí empiezan a las 7:30, quieren ponerlo una hora más tarde. ¿Por qué razón? Primero, porque dice que los niños están durmiendo muy poco y esto les acelera un poco el proceso de algunos niños empiezan a padecer incluso de obesidad. Por otro lado, mira qué interesante, que a mí me hubiese gustado.
Operación Lagaña le pusieron.
¿Cómo se llama?
Operación Lagaña.
Operación Lagaña. Buen título, me gusta. Vamos a registrarlo porque está muy original. Dicen que los niños, esto me hubiese gustado que se hubiese descubierto cuando yo era niño. Dice que los niños, un estudio reveló que los niños a las 7 de la mañana no están todavía listos para absorber conocimiento. Así que van a tratar de que lleguen a la escuela un poquito más tarde. También dicen que esto de poner a los niños a dormir un poquito más pudiera aplacar un poquito el tráfico también en la ciudad, cosa como la gente va a ir a trabajar más tarde. Ahora, ¿cómo nos vamos a resolver nosotros los padres, no? Pues tengo que levantar temprano para llevar al niño a la escuela y luego regresar al trabajo, ¿no? Pero bueno, las cosas que tienen bastantes argumentos como para aprobar esta ley, vamos a ver a dónde llega. Así que, por otro lado, también amanecimos con la noticia de que el 2019 fue el segundo año más caliente en la historia desde que se están registrando los grados de temperatura. 2019 fue el segundo más caliente. El primero.
¡Ave María, qué calor! ¡Ah, rumbero! ¡Ave María, qué calor! ¡Ave María! ¡Miami cogió candela!
¡Así mismo! Oye, sí. Eso fue 2019, pero fíjate, el más caliente, dice, hasta ahora fue el 2016. La temperatura tampoco también tremenda en el 2016. Lo que sí está claro es que la última década, que terminó también con el 2019, ha sido la más, supuestamente la más caliente de la historia. Así que yo tengo un amigo un poco disparatado que dice que todo este tema del calentamiento global comenzó después de que se acabó la Guerra Fría. No entendí mucho. Yo creo que, pero bueno, son amigos que yo tengo. Uno no se reúne con las personas adecuadas. Señores, recuerde que se puede comunicar con nosotros siempre. Cualquier opinión que usted quiera dar sobre los temas que traemos acá, bienvenido. Aquí está el teléfono, que es el 305-437-7118. 305-437-7118. También tenemos un correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Y comenzamos. Vámonos ya con las cosas que han estado ocurriendo por nuestra isla. Nuestra isla, que siempre está en un hervidero de noticias. Miren ustedes cómo tienen de nervioso a las autoridades cubanas el tema este de los famosos, el grupo clandestino, estos muchachos que están vandalizando estatuas y monumentos y consignas, vallas que ponen en las calles de Cuba, que le han hecho un acto de repudio. Fueron periodistas oficialistas de la revista Bohemia y de otra revista también muy popular en Cuba, Verde Olivo. Le hicieron acto de repudio. ¿Por qué? Porque frente a estas dos instituciones, estos muchachos vandalizaron unas pancartas que tenían afuera, uno de los bustos, que esto está siendo muy controversial también, porque se dedican a tirarle también pintura roja, como ya sabemos, a los bustos de José Martí. Varias personas, por un lado, lo han defendido, y esas mismas personas también lo han criticado con respecto a la simbología de lo que están haciendo. No les gusta la imagen de ver a José Martí, un busto que sea con sangre por encima, no es una imagen agradable para muchas personas. Ellos se defienden y dicen que lo que están haciendo es tratando de llamar la atención y que es un arma que tienen para luchar contra la dictadura. Tenemos ya a alguien en la línea y queremos darle prioridad. Así que adelante, ¿quién tenemos?
Sí, buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Siempre muchísimo mejor después de escucharte. Hoy ves que tengo la voz un poquito romántica acá. Pero espero que tú me ayudes un poquito. Gran Bocur, el único radio oyente que tiene música, ¿no? Tiene tema musical.
Seguro, brother. Sí. Yo soy ya como un tornillo viejo de esas máquinas que maneja Viñoli ahí.
Me gustó la imagen. Oye, me gustó la imagen del tornillo viejo. Cuéntame.
Ayer le estabas diciendo algo sobre el idioma ruso en Cuba otra vez.
Están en eso, han abierto una facultad.
Oye, sí. Y yo lo que más siento sería por los niños cubanos que volverán los muñequitos rusos también, ¿no?
No lo menciones, se me olvidó. Es probable, sí. Katyushka y Nesvidaña, Dakotniek. Qué cosa más loca, sí.
Esto es para que sepas lo mal que sabe la sal y la pimienta.
Oye, que era un reflejo también de la vagancia que había en Cuba, porque yo recuerdo que no se traducían. Ellos le dejaban la voz de ruso detrás, ¿no? En un segundo plano, y entonces la traducción delante. Entonces tú sentías el ruso, y entonces encima de esa voz salía la voz del traductor en español, ¿no? Dice Nadieska, que no te vaya. Anisileska, yes, dice que se quedes. Qué cosa más loca, era un tema tremendo de los muñequitos rusos. Lo están haciendo, tienen una facultad cerquita de la oficina de intereses rusa, de la embajada rusa, y como yo te dije ayer, yo creo que es para congraciarse un poco con los rusos. Lo que pasa es que es el pueblo el que sigue sufriendo todos estos antojos raros de toda esta gente, ¿no?
El problema es que los rusos ya están capitalizados ya. Si no hay dinero adelante, no va a haber nada. Fíjense eso.
Así mismo.
Pues fíjense eso. Óyeme, y de lo que estás diciendo de este grupo nuevo que salió en Cuba, que están pidiendo de sangre
las estatuas
de Martí.
Correcto, sí.
¿Cómo se llaman?
Clandestinos.
Los clandestinos.
¿Qué piensas?
Ayer Otaola le mandó un hashtag al presidente de Cuba diciéndole todo, hashtag todos somos clandestinos.
Bueno, ese es el tema. Y mira, eso es lo que ellos tienen, le tienen mucho temor, Bocur, porque de hecho ellos hicieron, le dieron una entrevista a una página acá que se llama Cibercuba, y entonces le hacen distinto. Primero, se corrió la bola ayer de que los habían detenido a algunos de ellos. Ellos inmediatamente publicaron un tuit en el cual decían: esta es nuestra única cuenta de Twitter. No se dejen engañar. Esto acaba de empezar. Clandestinos, CDP. No sé qué es. Llegó la hora. Pronto haremos un llamado nacional a todos los clandestinos en Cuba y todos los clandestinos en el exilio. El problema es lo que tú dices. Y en este caso lo que está diciendo Otaola, que esto se le puede convertir en una olla de grillo, por eso es que ellos lo están persiguiendo de cualquier forma. ¿Por qué? Porque pueden surgir de ahora algún grupito en Pinar del Río, otro en Matanza, otro en Santiago de Cuba, en los cuales asuman que también se llaman clandestinos, aunque ni se conozcan, y mira, se les rea la pita, se complica.
Sí, mira. Yo te digo a ti, hace mucho tiempo atrás, yo creo que hace un año exactamente atrás,
ajá,
yo hice un video, yo lo tengo grabado en el teléfono, si quieres yo te lo mando para que tú veas, pero ese video yo lo hice un año atrás y estaba diciéndole a los cubanos que el daño más grande que ellos le podían hacer al gobierno de Cuba era actuar sin decir quiénes son los que están actuando, o sea, clandestinamente. No puse el nombre porque en ese momento no estaba ese nombre en reflujo, ¿tú sabes?
Claro.
Y dije, como más daño le pueden hacer ustedes, los cubanos, es actuar secretamente. Hagan una cosa aquí, uno por allá, y cuando vienen a ver los van a volver locos.
Eso es lo que está pasando.
Volver loco y se están poniendo como el animal ese cuando lo tienes rinconado, el gato.
Sí.
Ajá. Están erizados.
Están erizados. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Ellos lo tienen muy preocupado este tema. No lo vayas a tomar. Esto es un grupo que surgió tal vez de una forma espontánea. Mucha gente en Cuba tal vez tienen deseo de hacerlo, no se atreven por las cosas que ya conocemos. Pero estos muchachos salen y esto es lo que ellos siempre le han tenido terror, pánico. Alguien que los rete directamente. Fíjate, ellos dicen, hace una declaración aquí tremenda, dice, se nos han unido clandestinos de todas las provincias y países. Ahora dice aquí, ahora sí, clandestinos somos todos, estamos orgullosos. Esto fue una de las cosas que dijeron ellos ayer en la entrevista. Ellos le tienen terror, pánico a esto, porque si pierden el control... acuérdate que mira, el régimen de Cuba, ellos han dicho siempre que son muy poderosos y que tienen mucho poder, pero si le tienen miedo a un simple cartel, ¿okay?, a una simple propaganda en su contra, es porque son muy endebles, es un sistema muy flojo. Una simple crítica, el hecho de que no hayan soportado una crítica, un chiste, vaya, para después ahorita vamos a caer en el tema este del actor este que lo tienen suspendido, un chiste no lo soporta. Había un comediante que decía: el gobierno que no soporte un chiste se convierte inmediatamente en un chiste. Y eso es lo que es el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba es un chiste, lamentablemente es un chiste con poder, ¿no? Y con mano dura, ¿no? Pero es un chiste. Y son tan blandengues que un grupito así como clandestino, créeme que les hace mucho daño.
Bueno, espérate un momento, porque si te pones a analizar un poco, como en Cuba hay mucho miedo actuar liberamente, que todo el mundo sepa cómo tú actúas, ahora con el problema este de clandestinos se le van a unir muchísima gente.
Así mismo es. Bueno, parece muchísima que eso está pasando, gente. La simpatía. Mira, yo la única cosa que le tengo que criticar es, de verdad, lo único que puedo decir, las cosas que me gustan y que no me gustan. Yo creo que deberían, tal vez que son muchachos muy jóvenes, también hay que ver lo que hemos estado hablando, tal vez tú y yo lo hemos hablado incluso un poco en privado también, el hecho de que hay veces que el símbolo de, por ejemplo, utilizar la imagen de José Martí, a nosotros no nos suena igual que al joven de Cuba. Al joven cubano, ese que iba a la escuela, le metieron en la cabeza desde muy temprano y se lo metieron con esa imagen en la cara. De que las ideas, bueno, alguien me escribió ayer una cosa interesantísima, me dijo, los primeros que profanaron la imagen de Martí fue precisamente Fidel Castro, cuando dijo que había sido el autor intelectual de Moncada. Es verdad, lo pusieron como bandera, lo utilizaron. Y hoy en día, cuando esos muchachos jóvenes ven también una estatua de José Martí, no están viendo a Martí que vemos nosotros.
Eso yo me dice, yo me dice cuando yo llegué aquí a Estados Unidos y vi una estatua de Martí.
Sí,
¿verdad? Yo dije, pero concho, ¿este también está aquí?
Ajá, mira tú. ¿Verdad que sí? Que
me... Así. Es normal. Entonces, como toda esa gente está allá, que están pensando como yo pensaba cuando yo llegué aquí.
Correcto.
Ellos dicen, bueno, si esta gente lo tienen como un mártir, bueno, ajá, vamos a atacar a ese mártir.
Así mismo.
O atacarlo no, porque en realidad ellos saben lo que están haciendo y ellos saben quién es Martí. Pero es que ya están diciendo, Martí está ensangrentado, ustedes lo han asesinado.
Así mismo es. Además, también otra estrategia que se utiliza muchísimo en caso de cuando tú te quieres dar a conocer, es también hacer algo que afecte un poco a la mayor. Ese es el sentido también del mercadeo, ¿no? Mercadeo lo primero que hace es afectarte con una imagen o con algo para que tú me prestes atención. Luego que me prestaste atención, ahora te mando el mensaje. ¿Ok? La mayor cantidad de gente posible.
Sí. La otra es que empezaron a decir, a criticar a clandestinos,
sí,
que estaban profanando la estatua de Martí. ¿Y cuántas veces yo no lo he profanado? Ven a todas las escuelas para que tú veas cómo están las estatuas de Martí. Le falta una oreja, le falta la nariz. ¿Y no la han arreglado? ¿Qué diablo están diciendo ellos?
Bueno, ayer vi muchísimas imágenes que se han
hecho. Ah, tú las viste, yo también.
Sí, imágenes de busto de Martí decapitados, o sea, porque se le cayó la cabeza y no lo arreglaron nunca. Y ahí van y le ponen flores y todo como si fuera una falta de respeto total, ¿no? Porque,
y cuando el ciclón, la historia del niño ese, que yo no sé, pero bueno, tú sabes cómo es esto.
Sí.
La historia del niño que recogió la estatua de Martí y se la llevó para su casa, papá.
Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Pero fíjate, y otra cosa, mira lo nervioso que están ellos con este tema. Es que me llama la atención, fíjate. Ayer no lo han hecho público, o sea, no, ellos no, bueno, este acto de repudio que se le hizo ayer con periodistas oficialistas de Juventud Rebelde y de Verde Olivo y de Bohemia, estas dos revistas, pero ellos no han hecho público mucha información sobre el caso clandestino, pero ellos mandaron ayer a que periodistas oficialistas publicaran en sus redes sociales. Digo mandaron porque yo estoy seguro que ellos, estos periodistas, no publican lo que les da la gana, ¿ok? Mandaron a que publicaran de que miembros, mira la estrategia, de que miembros del grupo clandestino ya estaban detenidos y que estaban hablando hasta por los codos. Se les preguntó, tú leías la noticia y mucha gente abajo en los comentarios le preguntaba, oye, pero dando fuente, ¿cómo tú sabes eso? Esta fuente no es confiable, le decían a alguien. Y alguien después publicaba más debajo. Recuerda que esta muchacha, que era una de las periodistas, Leticia, voy a buscar el nombre por acá, ella creo que está trabajando ahora en el Comité Central, en la mano derecha de, una de las manos derechas, whatever, yo no sé.
¿Cómo la eso de periodismo del Comité Central?
Eso, exacto. Y entonces está trabajando al lado directamente con Díaz-Canel. Entonces alguien decía, oye, ella tiene que saber porque está al lado de Díaz-Canel. Bueno, la historia es que sencillamente ella publicó la noticia. Después la noticia viene de un youtuber cubano pro-castrista que saca unos videos, pero en los videos dice lo que le da la gana. O sea, no es una información confiable por ninguna parte. Pero te lanza la noticia un poco para ver la reacción que tú tienes. Vamos a correr la
hora. Eso es un termómetro.
Un termómetro, exactamente. Pero ellos le preguntaron acá, le dijeron, pero por fin, este periodista de Cibercuba le dice, ¿los detuvieron o no? Y ellos dicen, a nadie, no han agarrado a nadie de los nuestros, están tirando piedras. Les dijeron ayer, en la noche, a Cibercuba. Así que ahí está.
Yo vi la noticia.
Oye,
yo
tenemos...
Ellos enseguida, respondieron enseguida.
Tenemos un pariente... Dime. No, que tenemos un pariente tuyo aquí también, espérate. Mira, te lo pongo también en la línea, José.
¿Cómo está Lebu? ¿Sabás?
¿Cómo está Lebu?
Lebu también.
Ah, bueno, ahora sí. Esto
Oye, estamos hablando en francés y en inglés, brother.
Sí, José, cuéntame, ¿por dónde andas?
Hoy estoy aquí en Tennessee, camino para la casa, regreso a la casa.
A candela.
La temperatura está agradable, está como sí. A 34 grados, así que...
¿Agradable para quién? Es un frío que
pega. Para mí está agradable.
Ah, bueno. Oye, cuéntame algo.
Bueno, mira, quería aportar algo ahí. Quiero saludar a Bocuro. Mucho gracias por participar ahí en el rebotillo y,
claro.
Y por siempre poner su granito de arena para la libertad de Cuba. Y a toda la gente que nos escucha, a nuestro pueblo cubano, que Dios bendiga a nuestro pueblo cubano también.
Claro que sí.
Mira, quiero responderle a Díaz-Canel un comentario que hizo ahí el otro día por internet.
Venga.
Que decía de que la revolución cubana, la revolución es cubana y cubana como hija de las Américas. Mira, yo, perdóname, no sé si lo puedo decir por radio.
A ver.
La revolución cubana es porque son... la que administra a la isla de Cuba.
Ajá.
Es vieja y cagalitrosa.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Así mismo es. Estoy
sí, así mismo es.
150% de acuerdo contigo, José.
Tú sabes lo que pasa, que, ¿cómo se llama? Ellos quieren justificar todo y le están agarrando miedo a la gente esta...
Clandestino.
Yo le quiero una recomendación a la gente de clandestino, que no esté subiendo en la base a echar pintura, nada de eso, que mezclen los huevos con pintura y le caigan a huevazo a todos, así no lo van a agarrar.
Sí. Bueno, mira, yo creo que lo que están buscando es algo, a mí me parece, de cierta forma, tal vez esto ha surgido sin mucha planificación, cosa que es un riesgo siempre, ¿no? Cuando algo se hace sin un plan y sin una filosofía muy definida. Han empezado quizás un poco a ciega hacer lo primero que les venga a la mente. Lo primero que se le ocurrió parece que fue lanzar este líquido rojo a las estatuas de Martí, pero también lo han hecho en fotos y en vallas que tienen con Fidel Castro, etcétera, etcétera, y vandalizar un poco. Quizás, ya te digo, quizás fue un poco espontáneo y lo están grabando. Parece que son muchachos jóvenes también, porque tienen la dinámica de grabar, de meterse en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero el significado de lo que tiene José y Bocur es que eso nunca lo... Vamos a estar aquí, yo no recuerdo nunca un movimiento que haya... O sea, no sé, tal vez ustedes que tienen 2 años más que yo, pero no recuerdo un movimiento que se haya destacado así en Cuba, ¿no? Como tal.
Oye, sí, en los 70 hubo un movimiento en Camagüey que le metían candela a todos los cañaverales, brother.
Así, con nombre y todo, reconocido.
Sí, ellos... Bueno, ahí fusilaron a gente y todo, y los metieron gente una pila de años y todo.
¿Sabes? Ah, mira, pero mira, tal vez, ¿qué pasa? Que ahora quizás tienen el arma de la comunicación. En ese tiempo era monopolio del gobierno, pero ahora no, porque ahora lo pueden publicar y lo puede ver el mundo entero. Entonces la cosa cambia también, ¿eh?
Bueno, tú sabes, cualquier arma que se utilice para combatir al comunismo en Cuba es buena. Mira, yo estaba viendo en las noticias... Uh-huh. Que están reunidos altos funcionarios del gobierno cubano y chavistas e iraníes en Venezuela, brother.
Sí,
yo tengo un poco de yo quiero advertir al gobierno americano que tome cuidado con eso, porque tú sabes, esta gente son capaces de hacer cualquier cosa para hacerle daño a este país.
Ah, oh, sí.
Y
sí, pero y oye, pueden, sí, dime.
Sí, ellos pueden ayudar a Irán a entrar gente aquí a este país con células falsas,
sí.
Y todas esas cosas, ¿tú me entiendes?
Yo creo que el gobierno cubano ha sido muy cuidadoso con eso. Ellos saben con quién juegan y hasta dónde juegan. Observa una cosa interesante, José. Cuando Obama se portó muy bien con el gobierno cubano, y mira cómo terminaron desfilando por el malecón diciendo que le iban a poner una boina de plomo en la cabeza. Cuando entró Trump, que ha sido más duro con ellos, están pidiendo diálogos. Están pidiendo hablar con ellos. No se vayan si quieren, si se pueden quedar por ahí ustedes. Vamos a hacer una pequeñísima pausa noticiosa y regresamos aquí en el Rebotillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez de la mañana, 30 minutos, buenos días. Hacemos pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes las noticias. Gracias por la preferencia. Hablándoles, Joan Andrés. La iniciativa Cuba Decide anunció en las redes sociales el inicio de una campaña por los 100 días de encarcelamiento del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Hoy comienza esta campaña y necesitamos tu ayuda. Promotores desde Cuba Decide te invitan a ser una de las 100 voces que representan cada uno de los días que José Daniel ha estado injustamente encarcelado y siendo torturado, así afirmó Cuba Decide en su página de Facebook y Twitter. La iniciativa de 100 días, 100 voces, busca aumentar las denuncias sobre el injusto encarcelamiento del opositor, quien se encuentra confinado en la cárcel de Aguadores, ubicada en la provincia de Ciego o Santiago de Cuba. Por otro lado, la Dirección de Salud del municipio Guanabacoa está denunciando a la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, acusándola de propagación de epidemia. Cruz Miranda enfermó en prisión y lleva más de 7 meses hospitalizada. Fue dada de alta médica en septiembre del Hospital Jurídico de La Habana debido a que la tuberculosis o TB que padece no estaba activa, según dijo a Radio Martí su hija Clarice Naga, desde el Hospital Miguel Enríquez, donde hace 12 días la activista ingresó por una recaída de su salud.
Nos hicieron una denuncia a mí y a mi mamá, estamos en calidad de acusados, porque ellos, unos días atrás, ellos estaban todos los días yendo a la casa, me llevaban ambulancia y eso, porque querían que mi mamá ingresara, y mi mamá no quería ingresar, y entonces ahora yo la traje a ingresar porque se me puso malita, y entonces ahora dicen ellos, nos hicieron una denuncia por propagación de epidemia. Un policía que vino ayer aquí al hospital a tomarle declaraciones a mi mamá porque está acusada. Porque dice que la directora municipal de salud acusó a mi mamá y a mí por propagación de epidemia cuando a mi mamá le habían dado el acta ya del hospital porque la TV de ella no estaba activa. Ella estaba en segunda fase, le dieron el acta por eso, porque la TV de ella no estaba activa. Y ellos ahora están acusando a mi mamá y vinieron aquí al hospital a tomarle las declaraciones a que mi mamá le firmara porque está acusada por no querer ingresar cuando ellos querían que mi mamá ingresara. Ayer mi mamá no quiso firmarla, ni quiso aclararle, de hecho ya se alteró y mucho y tuvo que venir la doctora y ponerle un sedante y eso. Él dice que va a regresar de nuevo porque mi mamá está acusada y tiene que tomarle declaración. Policía que me vino de la unidad de policía que lo mandaron, de la de Guanabacoa, donde nosotros vivimos.
Xiomara Cruz Miranda enfermó a inicios de 2019 en una prisión de mujeres de Ciego de Ávila, donde cumplía una sanción de 1 año y 4 meses por el supuesto delito de amenaza. Fue liberada en el mes de agosto bajo licencia extrapenal mientras permanecía en terapia intensiva del Hospital La Covadonga en La Habana. Por otro lado, el humo de los incendios forestales que siguen arrasando Australia se divisa ahora en Chile y Argentina como una tenue nube que recorrió miles de kilómetros hasta las alturas de Sudamérica sin generar efectos nocivos para la salud. Esto lo informó la Dirección Meteorológica en Santiago. Vamos a conocer detalles de esta noticia con AFP.
El humo de los intensos incendios forestales que azotan Australia se visualizó en Chile y Argentina nublando el cielo.
Muy probable que este humo haya obedecido a los picos máximos de incendio en Australia. Y la verdad es que han viajado muchos kilómetros, hablamos de 13.000 kilómetros en línea directa Chile-Australia aproximadamente.
Según la Dirección Meteorológica en Santiago, el humo no genera efectos nocivos para la salud de sus habitantes. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina mostró imágenes satelitales en la misma línea. La nube está a unos 6.000 metros de altura y no hay ningún fenómeno meteorológico en la zona que haga que el humo baje a la superficie. La firma de meteorología brasileña Metsul prevé que el fenómeno pueda llegar a Río Grande del Sur en Brasil. Los incendios que asolan Australia desde septiembre han destruido una superficie equivalente a Irlanda, 8 millones de hectáreas, provocando al menos 25 muertes. Los bomberos aprovechaban el martes la breve tregua que dieron las temperaturas y en algunas zonas la lluvia de lunes para controlar los fuegos. La comisaría del Servicio Rural de Bomberos de Nueva Gales del Sur considera que las condiciones actuales son mucho más favorables, pero esperan que vuelvan las altas temperaturas al final de la semana. Docenas de focos siguen fuera de control en el este del país.
Y hasta aquí las noticias. Gracias, muy buenos días y sigan disfrutando del revoltillo.
El falleciente.
Bueno, mis amigos, y un día como hoy, escuchen esto, falleció este compositor francés de música popular que nació en París, autor de más de 1.200 canciones. Una de sus famosas canciones fue aquello que se llamaba Pour Toi, en francés, de 1957. Fue grabada con letra inglesa y con otro título, que es el que conocemos, Feelings, por el cantante brasileño Maurice Albert, que se atribuyó la autoría, este muchacho brasileño, en 1975 y se convirtió en un éxito internacional. Seis años después, tras recibir Feelings, numerosas versiones de artistas consagrados como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Nina Simone y Shirley Bassey, entre otros, Gasté, su autor, lo denunció por plagio y desde entonces el francés pudo recuperar 7/8 de los derechos de la canción, 7/8. El resto le seguía correspondiendo a Albert por ser el autor de la letra. Era Lulu Gasté y Feelings.
Feelings for my life, I feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again.
Bueno, recientemente estábamos hablando de todo este tema, temazo ya hoy en día para todos los cubanos, que es el caso, el fenómeno clandestino, ¿no? Estos muchachos que han salido a la calle a hacer protestas de cierta forma a veces un poco contradictorias o que crean un poco de divergencia de criterios. Yo había preguntado si en 61 años habían surgido grupos ya con madurez intelectual, con principios filosóficos de cuál era la connotación de la protesta, etcétera, etcétera. Y algunas personas me dijeron, Bocuri y nuestro amigo José me habían aclarado que en los años 70 habían surgido unos grupos, también creo por la provincia de Santa Clara, que hicieron actos, pero no había el monopolio de la información por parte del gobierno. Hoy en día podemos conocer de las cosas que hacen estos muchachos. Y aquí me están escribiendo algunos amigos a través de Facebook. José Lino me está aclarando algo también. Me está diciendo aquí que La Rosa Blanca dice que fue la primera cuenta con mártires fusilados y encarcelados. La Rosa Blanca es... A ver si José me aclara un poquito, esto fue lo de Rafael, lo de Díaz Valar, ¿no? Era la agrupación que tenía Díaz Valar. No sé si me está hablando de eso. Es probable, tiene que haber sido bien al principio de la revolución. Saludos de Tampa también me dice Joandris García. Cuba Libre, abajo la dictadura y bendiciones para clandestinos. También, todos somos clandestinos, dice José Lino también, asedio aquí. Simpatizante del movimiento, no cabe duda. Pues sí, vamos a ver, hay que hacerle seguimiento, no cabe duda, señores, lo que está pasando con estos muchachos, lo que están haciendo, hasta dónde llega. Yo creo que ojalá mejore un poco el discurso, porque a mí personalmente, pues, todo lo que se haga, que tenga un significado para la lucha contra el gobierno, pues me parece muy meritorio. Pues vamos a ver, esa tiranía tiene sus cosas y una de ellas es precisamente el tema de la censura el próximo tema que traemos acá y es que la saga del famoso actor Andy Vázquez, conocido por Facundo en Vivir de Cuento, no termina, señores, esto no se acaba. Ahora ha salido a la palestra el hijo del ministro de Economía, él se llama Alejandro Gil González. ¿Y qué ha hecho este muchacho? Pues ha regañado a Pánfilo. Fíjense ustedes, Pánfilo, que es el otro personaje de Vivir de Cuento, que lo interpreta el actor Luis Silva. Pánfilo había dicho algo a raíz de la censura y del castigo que le habían impuesto a Facundo. Él había dicho que pues que no, que era muy injusto lo que se había hecho con Facundo. Dijo además que él hacía con su personaje Pánfilo, en este caso, lo que le daba la gana, porque era una creación de él. El personaje de Pánfilo había surgido en los años, en el principio del 2000, y luego, muchos años después, fue que vino a Vivir de Cuento, y por tanto él no tiene que medirse para nada qué es lo que dice el personaje. Pero este tipo ha dicho acá que hay que sancionar no a... Pánfilo había dicho también que había que sancionar no a Facundo, sino a los que mantienen los mercados en Cuba desabastecidos. Esa había sido principalmente la declaración de Pánfilo. Y el hijo del ministro de Economía le dijo que buscara al culpable, que no eran, que no es el gobierno de Cuba. Le dijo, busca al culpable, al verdadero culpable, y sanciónalo. Y entonces le pone, sanciona a Trump, a Donald Trump. En otras palabras, está diciendo que el tema del desabastecimiento en Cuba de los mercados es Donald Trump. Y a mí me encanta el tema de echarle la culpa al bloqueo y echarle la culpa también a... Échamelo para acá. Y echarle la culpa también a Donald Trump. Si quiere buscar la solución, yo digo que es muy sencillo. Al gobierno de Cuba se lo dijo. Mira, ustedes en 61 años no han podido negociar, vamos a llamarle así, con los Estados Unidos. ¿Por qué no han dejado las nuevas generaciones a que hagan eso? Es como si tú vivieras en una casa, siempre pongo el ejemplo, y tu abuelo está fajado con el vecino. Y vamos a suponer que el vecino también sea un abuelo, sea un viejo, y ambos están fajados. Y entonces se tumban las matas de coco, se tiran piedras, deja que los perros ladren. Hay una guerra constante. Pero los niños, los jóvenes que nacieron, pues se llevan bien entre ellos. ¿Okay? Pero esos abuelitos no te dejan que tú agarras de tomar el control y decirle, mira, yo me voy a llevar bien con el vecino. Déjame negociar a mí con ese vecino. Porque hoy en día sigue. El gobierno de Cuba tiene una guerra con los Estados Unidos, pero nosotros no la tenemos. Nosotros no la tenemos, aquí vienen, cubanos vienen aquí a los Estados Unidos y viven. Siempre han dicho el enemigo, los yanquis, el imperialismo, Miami, la mafia de Miami, etcétera, etcétera. Y Miami, ¿qué cosa es Miami? De buena a primera, así, es alguien que estaba en Cuba que vino para Miami. Así de simple, ahora te conviertes en un ciudadano de Miami. Y entonces le seguimos echando la culpa a eso. Yo estoy seguro que el gobierno de los Estados Unidos no tiene a menos ni levantar las restricciones a Cuba, ni levantar el bloqueo, e incluso invertir dinero en Cuba para levantar la economía. Sinceramente, es una guerra creada por los Castros, que nos las han inventado durante 61 años, y la siguen, la quieren seguir manteniendo ahí. Hay un libro que se llama Jóvenes Guerreros Cubanos, creo que se llama así el libro, no estoy muy seguro, de Norberto Fuentes. Se lo recomiendo que lo lean. Alguna gente dice que es hay información un poco apócrifa ahí, yo no sé. Pero hay un capítulo que a mí me llama muchísimo la atención. Y él está hablando, Norberto Fuentes era el intelectual del Comité Central, está aquí hoy, por supuesto, vive en los Estados Unidos, publicó este libro, creo que se llama así, Jóvenes Guerreros Cubanos. Y habla principalmente de todo el caso Ochoa. ¿Okay? Y en el libro él habla, hace un capítulo a los hermanos La Guardia. Y él dice que Tony, La Guardia, hubo un tiempo que estuvo en Washington, escuchen esto, y estando en Washington, se da una visita, estamos hablando de los años 80, se da una visita a Cuba, y tiene una reunión con Fidel Castro, y en la reunión con Fidel Castro le dice, comandante, tengo un contacto en Washington, que si todo sale bien, en unos 6 meses, probablemente un año, podamos tener parte del bloqueo, que nos levanten el bloqueo, y narra a Norberto Fuentes, de que Fidel Castro se alteró. Que puso hasta puso el revólver en la mesa. Sí, dijo, ¿qué cosa te pasa a ti? Hoy está un poquito ronco, está un poquito más Fidel Castro. Y le dijo a Tony La Guardia, le dijo, ¿quién te dijo a ti que tu función en Washington es negociar el levantamiento del bloqueo? Cuéntame. Y dice que esa fue la última vez que Tony de La Guardia pisó Washington. A partir de ese momento creo que lo mandaron para Angola y nunca más volvió acá. Se puso muy bravo porque no quería que le tocaran el tema del famoso bloqueo. Era el arma, el argumento número uno que ha tenido el gobierno de Cuba para chantajearnos durante 61 años. Yo vine, siempre me cuestioné estando en Cuba dónde estaba el bloqueo económico. Yo, para los que no me conocen, no me gusta hablar tanto de mí, pero me cae mal. Yo vine en balsa en el año 94. Miren el bloqueo económico que había en Cuba. ¿Quieren que le diga lo que yo traía? Un Levi puesto. Con eso me fui, porque me dijeron, tienes que irte con pantalón largo y camisa, porque los que saben de pesca, es mejor que vayas bien forrado para que el sol no te maltrate tanto. y unos Nike, tenis Nike. Con eso se viste, los jóvenes en Cuba se visten así. Se visten con, toman Coca-Cola, pues tomaba, había Coca-Cola en Cuba. Entonces, siempre me cuestionaba, bueno, ¿y el bloqueo ese cuál es exactamente? ¿Quiénes son los que abastecen hoy en día en los mercados de Cuba? Si no somos nosotros mismos acá con las remesas, si no es el propio el imperialismo yanqui que tanta, tanta basura le han echado durante tanto tiempo. La negociación con los Estados Unidos es muy simple. Tiene solamente un apellido, que es el apellido de los Castro. Váyanse de ahí y dejen que otras personas jóvenes negocien para que ustedes vean qué rápido se acaba eso. Esto era como el cuento aquel de era Moisés, ¿no? De las mujeres que llegan con los niños, que la hambre estaban reclamando que el bebé era de ella. Una decía, el bebé es mío, la otra decía, el bebé es mío. Y eso fue Salomón, ¿no? El rey Salomón. Y agarra y le dice, vamos a hacer una cosa, denme el bebé para acá, yo lo voy a picar a la mitad y le voy a dar una parte a cada uno. Y solamente una de ellas dice, no tanto. Mira, mejor dárselo a ella. Y Salomón le da el bebé y le dice, tú eres la verdadera madre. Porque si tú no quieres que se le haga daño a ese bebé, es porque tú lo quieres de verdad. Eso es Cuba. Cuba es ese bebé. Nunca le han tenido ningún amor a Cuba. Tú quieres de verdad, Castro, Raúl Castro, tú de verdad quieres el bienestar para tu país. Deja que otros negocien el bienestar para tu país. No puedes. 61 años no has podido darle felicidad a un pueblo, que eso es lo que debería garantizarle un gobierno, cualquier gobierno con cierto carácter moral, eso es lo que debería garantizarle a un pueblo. No se lo ha dado en 61 años. ¿Qué quiere? ¿Que te demos 61 años más? Agarra. Pues este tipo, volviendo acá, hijo del ministro de Economía, le ha dicho a Pánfilo que vaya y que le reclame a Trump, porque es el culpable de que el mercado de Cuatro Caminos no esté abastecido. Es el culpable de eso. ¿Quieren que les dé la otra noticia que hay acá? ¿Recuerdan el mercado de Cuatro Caminos, verdad? 4 años estuvo el mercado de Cuatro Caminos reparándose y lo estuvieron poniendo bonito para inaugurarlo para 500 años de La Habana. Bueno, pues el domingo pasado apareció un cartelito en el mercado de Cuatro Caminos, puesto por los administradores del mercado de Cuatro Caminos, que decía, la tienda de mercado de Cuatro Caminos cierra a partir del 6 de enero, que fue ayer, antier, el lunes, por labores de mantenimiento, solución de averías, reabastecimiento e inventario. Reabastecimiento. Que me digan a mí qué supermercado tú tienes que cerrarlo para reabastecerlo. Cuéntame, Carlos. Un mes, 4 años reparándolo, y entonces ya antes, y hace 2 meses solamente que lo inauguraron, y ya han tenido que cerrar el mercado de Cuatro Caminos. Esta semana está cerrada. Entonces, los trabajadores del mercado de Cuatro Caminos se les preguntó. Varios periodistas fueron ahí, lo cuestionaron, y le dijeron, ¿por qué está cerrado? Y los muchachos que trabajan en el mercado de Cuatro Caminos le dijeron, mira, la única información que nosotros tenemos es la misma que tienen ustedes, el cartelito que está pegado en la puerta. Así las cosas, señores. Ni los trabajadores del mercado saben por qué está cerrado el mercado de Cuatro Caminos, a menos de 2 meses de su inauguración. Dice que lo único que se ve, no se ve nada ahí en el mercado, no hay comida. Lo único que se ve son muchos policías, porque eso sí lo que son expertos ellos en repartir. Policía, represión por todas partes. Ahí está. Y entonces este muchacho, hijo del ministro de Economía de Cuba, se lanza a decirle a Pánfilo que le eche la culpa a Tronquebusque, que es el culpable de por qué está el desabastecimiento en Cuatro Caminos, es culpa de Donald Trump. Así las cosas. Y pone a pie, espérate, porque este tipo no para, él hizo declaraciones en sus redes sociales, porque estos muchachos tienen acceso a las redes sociales y les encanta hablar en las redes sociales. Qué bueno, me encanta eso, porque así podemos escuchar un poquito cómo piensa. Luego hizo alarde ahí en su propio Twitter, de compañero revolucionario Alejandro Gil, y publica una foto de su nuevo carnet del Partido Comunista de Cuba. Es un nuevo miembro del Partido Comunista de Cuba. Entonces publica la foto del carnet y todo para que la. Y dice, hoy, le pone a pie de foto, dice, hoy me integro orgullosamente a las filas de nuestro Partido Comunista de Cuba con juventud y deseo de aportar a mi patria, fiel a las ideas de Fidel, Raúl y Díaz Canel.
Que le den castigo, que lo metan en
¿ves? Especies en periodo de extinción, pero aparecen así. Claro. Ah, a ver, yo recolecté algunos criterios de amigos que escriben debajo de su publicación. Y este, por ejemplo, me pareció interesante. Eduardo García, que le dice, y no te preguntas por qué tu vida, a la del hijo del ministro de Economía, le dice, tú no te preguntas por qué tu vida es mejor a la de muchos cubanos que están pasando más trabajo que un forro de catre. Pregunta muy válida, ¿eh? ¿Por qué no se pregunta este tipo? Mejor que la de Leonid, contra. Sí. ¿Por dónde andará Leonid? En Ciudad de Ávila. Un saludo que le mandamos de acá. Jenny Vázquez también le contesta duro a este hijo de ministro. Le dice, casi da hasta lástima verlos en la burbuja en que viven. ¿Qué harán cuando se les reviente esa burbuja? Si Estados Unidos es la culpable del desabastecimiento, ¿cómo es posible que tengamos pollo made in USA en las tiendas? ¿Cómo que tengamos pollo hechos, criados en los Estados Unidos en las tiendas de Cuba? ¿Eh? ¿Cómo es posible? Dale una respuesta. Marta, de California. O de Kentucky, pollo cubano que tenemos aquí, Kentucky Fried Chicken. Ahorita te somos por aquí para que te vea la gente de Kentucky. El papá de Kentucky está acá. Y Marta León le contesta también. Me gustan todos los comentarios cuando se la suenan. Dice, qué bonito se habla y se piensa como hijo de un ministro donde todos los problemas los tienes resueltos. Y dime, querido amiguito, le pregunta a Marta, ¿quién es el culpable de esa diferencia de clases en que tú ves la vida color de rosa y el cubano de a pie la ve gris y con pespuntes negros, eh? Pero además no se ponen de acuerdo, estos tipos no se ponen de acuerdo, señores, porque primero había salido el director de Cuba Visión, que se llama Rafael Pérez Sinusa, diciendo que Andy no estaba castigado. Andy Vázquez, Facundo, de Vivir el Cuento, retomemos, no está castigado, dijo el director de Cuba Visión. Un poco contradictorio también las declaraciones, porque dijo, no está castigado, solo que no lo dejamos salir en la próxima temporada porque no nos gustó lo que dijo. Que si no es castigo eso, entonces ¿cómo se llama? Pero bueno, él dijo que no estaba castigado Andy. Pero ahora hay una revista pro también del gobierno, se llama Cuba Debate, y una de sus periodistas, que se llama Paquita Armas Fonseca, se explaya contra el actor y dice, voy aquí con Paquita, lo que le ha metido a Andy Vázquez. Dice, voy por parte, ¿eh? Dice, cuando Andy Vázquez, no como Andy, sino como Facundo, montó un video con lo sucedido en el mercado de Cuatro Caminos, realizó una acción irresponsable, lo que sucedió en ese centro comercial el día de su inauguración para el público. Fue reflejado en las redes con todo tipo de intención, especialmente las que denigran a nuestro país. Señores, lo que este muchacho hizo fue un chiste, pero además un chiste noble, un chiste que no tenía ningún tipo de connotación. Este muchacho lo único que hizo fue decir, vuelvo y repito, he repetido el chiste aquí cuatro veces, a ver, digo, bueno, ahora los mercados de Cuatro Caminos, los abastecimientos van a venir como venían los juguetes, como venían los juguetes, no básico y dirigido. Vamos a tener eso fue todo lo que dijo. Pues ahí se ha desplayado esta señora a tirarle a Andy. Vamos a darle prioridad a un amigo que nos está llamando desde Ciego de Ávila. Gran Leonid está aquí en la línea. Bienvenido, Leonid.
Oye, buenos días a todos. Un abrazo ahí para ti, para todos los amigos revoltilleros. Hermano, estoy escuchando el programa desde el primer minuto. Lo que estaba, bueno, en sintonía, escuchando todos los comentarios. Y yo siempre estoy en sintonía de la programación de Radio Martí para mantenerme bien informado ahí.
Gracias.
Oye, hermano, mira, esos socios que escribieron en las redes sociales que se sienten tan orgullosos de ser comunistas es porque están defendiendo alguna propiedad, algún beneficio, algún cargo, una despensa en su casa llena de comida. Pero si le preguntan a cualquier trabajador, a cualquier persona de pueblo de a pie que está pasando hambre y necesidad, como yo, que estamos sitiados por ser opositores, por pensar diferente, seguro que te va a decir que todo ese partido y todo eso se lo pueden meter por donde mejor le quepan.
Oye, es el hijo, Leonid, es el hijo del ministro de Economía. Por supuesto que alguien ahí le dice, bueno, ¿y cómo tú explicas la división de clases que hay? ¿Por qué no te cuestionas eso, eh? ¿Por qué no te cuestionas el plato de comida que hay en tu casa a lo que está comiendo el pueblo de Cuba? ¿Por qué no te cuestionas? Creo que tiene unos hijos porque él publicó unas fotos de él en el estadio latinoamericano disfrutando con sus hijos. ¿Por qué no te cuestionas los precios que sacamos ayer, el Día de los Reyes, abusivos, de poner un oso de peluche en una tienda del gobierno a 60 CUC? Leonid, esto lo regalan aquí en las paradas, bro, en los semáforos. Un oso de peluche de 60 CUC y el cubano el salario mínimo son 30 CUC. Es un abuso del gobierno hacer una cosa así. Entonces regálalo, haz lo que te dé la gana, pero no trate...
Todos esos precios en las tiendas esas son abusivos, Tony, es abusivo. Oye, mira, te voy a decir una cosa. Realmente el ministro de Economía, el Marino Murillo y toda esa gente tienen un discurso que nadie aquí en Cuba entiende. El cubano lo que entiende es que no hay comida, que tenemos 20.000 necesidades, que se nos están cayendo las casas encima y que ellos hablan mucho por la televisión, divulgan mucho por los noticieros, están en todos los noticieros, en todos los periódicos, en todos los medios, protagonizando una gran película, pero en la práctica no se resuelven los problemas y se siguen dilatando y sigue pasando de un año para otro y no resuelven ningún problema. Así. Oye, hermano, gracias, yo sé que el tiempo es corto, un abrazo y estoy aquí en sintonía de Radio Martí.
Gracias a ti, Leonid, ¿cómo? Oye, perdóname, una preguntita rápido. El movimiento clandestino, ¿cómo lo están respirando en Cuba? ¿Se sabe de esto? ¿Cuál es tu termómetro con respecto a la población tuya alrededor de ti y tus vecinos?
Hermano, eso yo pienso que debe tratarse con mucho tacto y mucho cuidado para cuidar a esa gente para que pueda realizar su actividad, porque no se debe comentar mucho, no se debe hablar para que ellos puedan trabajar como lo están haciendo anónimamente y no se... Ya te cuenta que se va a activar un aparato represivo contra ellos enorme, que eso viene en camino seguro y hay que cuidarlo. Yo pienso que esas actividades son espontáneas, deben ser así, espontáneas, porque si se preparan o se planifican, son destruidas. Hasta ahora se ha sabido que siempre no ha funcionado y ellos está funcionando eso. Yo pienso que debe trabajarse así, anónimamente y sin...
Sí, se cortó ahí al final lo que me dijiste, pero te entendí perfectamente bien. Este es tu criterio, claro, que debe trabajarse en el anonimato. Es verdad, lo que le está cayendo, lo que le va a caer arriba, ellos van a gastarse toda la plata, todo lo que se puedan gastar en caerle arriba a estos muchachos. Se les puede ir de la mano porque de buena a primera estos muchachos puede que ya no tengan una identidad y entonces aparecen células por distintos lugares y eso es lo que ellos tienen miedo. Por eso tienen que atacarlo desde ahora, desde el principio. Una vez que empiecen a surgir otro grupito en otro lugar que hay que también son clandestinos, se les pierde, se les va, se les complica la cosa. Pero bueno, gracias, Leonid, como siempre, mi hermano, tú siempre arriesgándote desde allá. Un luchador también por Cuba, señores. Escuchen esto, 8 de enero, hoy, señores, año 1947, nació en Brixton, Londres, este músico, arreglista, cantante, productor y actor, David Bowie. Asimismo, señores, considerado una influencia crucial en la cultura popular, retando al núcleo de la música de rock de la época. Aquí está Let's Dance.
Put on your red shoes and dance the blues.
Nos vamos hoy. Gracias, muchísimas gracias a todos por estar conectados siempre. Gracias por aguantarme. Esto es un poco la ronquera de hoy, señora. Espero mañana venir muchísimo mejor, con más energía. Gracias, gracias a todos. Por Cuba Libre siempre. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes... No. Nos vemos mañana.
To my